Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las noticias, a las sociedades, a las culturas del continente vecino, al continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos por fin en Africanía tras estos especiales de Navidad, que espero hayáis disfrutado conjunto a los seres queridos y que además, si es posible, hayáis disfrutado de un tiempo de descanso. Volvemos a la óptima rutina. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merrín, Onda Verde, Radio Gepeto, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Urú, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalbano, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Negalés, Radio Poli, Radio Actividad. Es decir, estamos en Tenerife, en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Toledo, en Aranjuez, en Segovia, en Ferrol, en Córdoba y Jaén, en Almería, en Leganés y en Sevilla. Y seguramente muchas más. Además, como sabéis, podéis seguir a través del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, toda la actualidad del continente vecino, además de los mejores escritos de literatura científica sobre el continente africano, así como los mejores blogs de todos los africanistas, de todos aquellos que son los mejores conocedores, los mejores especialistas en el continente africano. Por supuesto, tenéis una agenda actualizada al día, no solamente lo que os contamos aquí, que es una selección, sino absolutamente casi todas las actividades con temática africanista que tienen lugar en España y allende nuestras fronteras. Y seguimos, hoy seguimos con lo que habíamos dejado un poquito aparte en este entretiempo navideño. Y continuamos hablando con nuestro viejo amigo Ángel Olara sobre sus experiencias en Etiopía. Y hablaremos también con Maite Pérez Báez, que es la autora del libro Los Ángeles de Bucoro, donde se cuenta la experiencia de este padre blanco, Ángel Olarán. Una persona que ha dedicado gran parte de su vida al desarrollo de la sociedad etíope. Hablaremos de Los Ángeles de Bucro, un espacio dedicado a ofrecer la palabra a aquellos que aún marginados mantienen su dignidad y cultura y trabajan día a día por su desarrollo. Y por supuesto, toda la actualidad del continente africano y también las actividades con temática sobre África que van a tener lugar en los próximos días. Esto es Africanía.
Hala, 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 hala
Escuchando música que viene desde Etiopía, el lugar a donde vamos a viajar dentro de unos minutos. De la mano de Maite Pérez y nuestro buen amigo Ángel Olarán. Esto es música que viene desde las sociedades nómadas de las zonas desérticas de Etiopía. Y ahora vamos a viajar hasta la sociedad Amar. donde hay bellas polifonías. Esto seguro que le gusta bastante a nuestro buen amigo Polo Vallejo. Y esto que vamos a ir escuchando a continuación y que empieza ya a vislumbrarse es música que tiene que ver con la elección de, se podría decir, de un marido. Y es que las mujeres de esta sociedad llevan unos brazaletes que hacen sonar. Estamos escuchando polifonías de la sociedad Zamara. Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro, y empezamos por el Sáhara Occidental, donde Ban Ki-moon ha nombrado un nuevo enviado personal para la cuestión del Sáhara.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha informado al Consejo de Seguridad del nombramiento del diplomático americano Christopher Ross como su enviado personal para el Sáhara Occidental, según hizo público su portavoz en un comunicado difundido a través de la página web de la ONU. El Departamento de Estado de Asuntos Exteriores de Estados Unidos ha dado la bienvenida al nombramiento de Ross para el puesto, haciendo un llamamiento a las dos partes en conflicto, el Frente Polisario y Marruecos, para que se comprometan a celebrar nuevas rondas de negociaciones a principios de este año. Según informa la agencia argelina APS, el Frente Polisario se congratuló por el nombramiento del estadounidense y le garantizó su cooperación. El proceso de paz en el Sáhara Occidental está paralizado en la actualidad después de que terminase el mandato del anterior enviado, Peter Van Walsum. Van Walsum, que supervisó desde junio de 2007 cuatro rondas de conversaciones directas entre Marruecos y el Polisario en Manjasset, cerca de Nueva York, perdió la confianza de Ban Ki-moon y del Frente Polisario cuando describió como irrealista la opción de la independencia del Sáhara. La Junta Militar de Guinea-Conakry detiene a varios antiguos altos mandos del ejército.
Los dirigentes militares de Guinea-Conakry han detenido al menos a dos antiguos comandantes en una limpieza de las Fuerzas Armadas que revela la tensión que se está viviendo desde la toma de poder por parte de los militares en el mayor exportador de bauxita de África. Los antiguos comandantes y otros oficiales han sido detenidos por sospechas de que están implicados en un complot para organizar una oposición y sabotear al Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo, la Junta Militar. Las fuentes militares no han desvelado más detalles sobre los motivos de las detenciones. El líder de la Junta, el capitán Musa Dadis Camara, ha prometido tomar duras medidas contra las drogas, pero algunos de los soldados que le apoyan ahora estaban entre los que asaltaron y saquearon las oficinas de la unidad antinarcóticos de Conakry el mes pasado de junio, destruyendo todas las pruebas y registros mientras sofocaban un motín de los policías. Mientras tanto, los Estados Unidos, un importante donante de Guinea, ha paralizado la mayor parte de su ayuda y desde Washington se pide que se celebren unas elecciones lo antes posible. Ghana tendrá la primera mujer portavoz del Parlamento de su historia.
La señora Justice Joyce Bamford Addo, una jueza del Tribunal Supremo retirada, ha sido elegida la primera mujer portavoz del Parlamento de Ghana desde que el país obtuvo la independencia en 1957. La jueza fue nombrada por el presidente electo, el profesor John Evans Atta Mills, del Congreso Democrático Nacional, que está cumpliendo la promesa hecha durante su campaña electoral de hacer que el 40% de su administración sean mujeres. La propuesta de Addo fue aprobada por unanimidad por todas las partes en el Parlamento. Mauricio, Seychelles y Maldivas acusados de comercio ilegal de pesca con los piratas somalíes.
Tres países del Océano Índico, Mauricio, Seychelles y las Islas Maldivas, han sido acusados de comercio ilegal de pesca capturada por los piratas somalíes en las aguas territoriales de su propio país. En un informe presentado a la prensa el día 8, la fuerza operante de alta mar en la capital, Mogadiscio, aseguró que el blanqueo de pesca ilegal está generando cientos de millones de dólares a los insurgentes somalíes y que aparentemente esto no está considerado una actividad tan criminal como el blanqueo de dinero. Según un funcionario de la industria pesquera de Mauricio, el problema de la pesca ilegal ha existido durante muchos años en esta parte del Océano Índico. Añade que aunque se tomen medidas como la formación de una unidad de policía especial en el puerto para controlar los barcos de pesca, hasta ahora ha sido imposible erradicar el problema. Los operadores ilegales adquieren la pesca procedente de las aguas somalíes porque ese país carece de medios técnicos para controlar la pesca. Una parte extendida del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo pide la dimisión del general Nkunda en la República Democrática del Congo.
Una facción rebelde de la República Democrática del Congo ha emitido un comunicado reiterando su petición al general renegado Laurent Nkunda para que dimita inmediatamente. Invitamos a Laurent Nkunda a aceptar su expulsión y a cooperar con los nuevos líderes del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, según declaraba la portavoz del rebelde rival de Nkunda, Bosco Ntaganda. Nkunda, que formó el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo en 2006, dirige una ofensiva rebelde en el este del país que resurgió el pasado mes de agosto, desplazando a 250,000 de personas. Ahora las negociaciones de paz entre los rebeldes y Kinshasa, que se retomaron hace una semana en Nairobi, se han complicado con la división entre las filas de los rebeldes. Angola cierra su frontera con el Congo por miedo a la expansión de un brote de ébola.
Angola ha incrementado las restricciones en la frontera con la República Democrática del Congo, donde se ha producido un brote de ébola, el mortal virus que se cree que ha infectado a 40 personas y matado a otras 13. El periódico estatal El Journal de Angola afirma que se han suspendido los movimientos migratorios entre algunas provincias del este de Angola y la República Democrática del Congo, días después de que las autoridades cerraran la frontera de la provincia de Lunda Norte en la frontera con el Congo. Se cree que el brote del virus del ébola se ha producido en la provincia del oeste del Congo, Kasai, en noviembre del 2008. La fiebre viral hemorrágica es una de las más mortíferas del mundo, matando a entre el 50 y el 90% de los infectados. El ministro de Sanidad de Angola, José Van Dunen, ha declarado que no se han encontrado señales de ébola en Angola y pidió a la policía y al ejército que estuviesen alerta ante posibles señales de un brote de ébola en el este y en el norte del país debido a su proximidad con el Congo. El representante de la Organización Mundial de la Salud en Angola ha declarado que se teme que el brote provenga de monos muertos en la selva del Congo. Nuevas medidas represivas contra los periodistas en Zimbabue.
El gobierno de Zimbabue ha anunciado las nuevas medidas más restrictivas para medios de comunicación extranjeros que deberán pagar una licencia de $30,000 americanos. La ley ha levantado las protestas en el sector que acusa al gobierno de querer expulsar a los periodistas de Zimbabue. La nueva directiva además exige que los periodistas zimbabuenses que trabajen para medios extranjeros paguen la asombrosa cantidad de $4,000 extra al año para poder practicar el periodismo en Zimbabue. Los periodistas también pueden optar por pagar la tarifa de $1,500 americanos por el permiso para cada evento individualmente dentro de Zimbabue. Los defensores de los derechos humanos y los grupos mediáticos africanos ya han puesto en duda la legalidad de esta medida. Zimbabue es uno de los países con condiciones más duras y difíciles para los periodistas de todo el mundo. Varios periodistas, tanto nacionales como extranjeros, han sido arrestados por practicar sin acreditación desde que entró en vigor el Acta de Acceso a la Información y Protección de la Privacidad en 2002.
Africanía cumple 10 años.
Adiro, dame una vez, toma y en el marco, un marco, vete. Emena jona winni nya anna man afrika no lo rebo bobo ma kuma ira twa jo today na today amos nyangwa yu ma ye no da twa su ndebe di bi debe di bi debe 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 di bi debe 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 di bi debe di bi debe debe debe
You say you be African man original, but you don't know your family name. You say you be African man original, but you know they talk your country language. You say you be African man original, but you no like African music. You say you be African man original, but you know they watch African football. And then you say, now you, who are you, young? Who are you, who are you? Me, I be man where they comprehend all kind of affair. But this your own affair, I know they comprehend it. Cause, the day when me I dey work for Africa, me I know say Africa na popoko. Yeah. You say, you be African man original, but you know they watch African cinema. You say, you be African man original, but you know they dance country music. And the thing where I know they comprehend, now say in pleno siglo XXI, chico eso no sé, me vuelvo a tal. porque yo tengo que vuelvo atrás. Analay fela, me quedo por mí y a mumu. Y a mumu mae manate mae bravo porque. Debe 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 debe. Solo lo tradicional puede ser original. Sawe a lope panode Congo sana only fashion photori. My friend Fidel said mobile sintonisa. After that, if you use a set for high frequency, my original mobile sintonisa. Neya.
Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos en tiempo de charla y continuamos hablando de unos ángeles que viven en Bucro, en un lugar de Etiopía, en la región del Tigray, una región castigada por antiguos conflictos. Una tierra, además, que casi una tierra, podríamos decir, que al igual que la Jamada, la tierra de nadie en el Sahara Occidental, es una tierra de nadie en Etiopía, porque es una tierra en sí pobre.
Es pobre sí, en cuanto a recursos, ¿eh? Pero es rica en cuanto a cultura, en cuanto a humanidad, hay una riqueza así. En cuanto a recursos es pobre y pues eso, aun cuando las lluvias sean buenas, que son 2 meses al año, lo que llueve julio y agosto.
Pero ahora me decías que habían llovido 4 días.
Sí, en algunas zonas ha llovido 4 días, y, o sea que estamos en una situación muy precaria este año, ¿no? Hasta esperemos que en julio vuelva a empezar a llover, y entonces hay que mantenerse de aquí hasta julio, ¿no? Es una situación seria en la que nos encontramos, ¿sí?
Bueno, el que está hablando os voy a presentar, para aquellos que no vengáis desde la semana pasada, el que está hablando es Ángel Olaran, un padre blanco que está trabajando desde hace 20 años.
No, más. En 16 en Etiopía.
Bueno, en cifras redondas sería que...
Bueno, sí, vale, 20.
Vamos hacia 20 años.
Sí.
No lleva todo ese tiempo en África, lleva mucho más, porque viene de Tanzania.
Unos 38 años, sí.
O sea, que un hombre dedicado más tiempo casi ya de su vida en el continente africano, y un vasco universal, como tienen que ser los vascos, ¿no? Un guipuzcoano, un guipuchi que se ha dedicado al continente africano como tantos otros padres blancos, hay que recordar.
Sí, yo creo que un poco el vasco, sí, por eso muchas de nuestras canciones bases, como el Boga Boga, y estas son muy, muy melancólicas, de gente que ha tenido que salir de casa y deja físicamente el casa, dejando el corazón dentro de casa, pero yo creo que no se ha olvidado solamente físicamente, sino también con el corazón. Mis raíces son vascas, pero las he injertado, estas raíces, con el fruto que han dado por la cultura vasca que tengo, pues hay unos injertos muy, muy serios que también tienen una incidencia muy grande en el fruto, en lo que yo soy, que son las tanzanas, las bantú, las que estuve unos 20 años, y ahora las semitas, que son las que corresponden a la cultura etíope en la que llevo estos 17 años, 16.
Pues Ángel Olaran, además, un hombre que ejerce de vasco... al que en el rato que llevo hablando con él y viéndole, pues ha hablado ya, le he oído hablar en euskera, pegado al teléfono, aquí cada vez que viene a España pegado su nombre pegado al teléfono, ha hablado en euskera, ha hablado en castellano, te he oído hablar en suajili, y el tigray, y
tigreño, bueno, tigreño, sí.
¿El tigreño?
Bueno, me defiendo.
Seguro que...
Sin más.
Es difícil hacer un trabajo en ningún sitio si no te puedes comunicar con la gente.
Ah, no, yo creo que además, dedicar tiempo al idioma es dedicar tiempo a la gente. Yo creo
es lo
que,
primero que hacéis los padres blancos.
Sí,
además.
Normalmente sí. Yo creo que el 90% depende del trabajo al que para cuánto tiempo vayas, pero el 90 o 95% de entrada empezamos con el idioma. Y a la gente, si le saludas en el idioma de ellos, incluso local, que no sea el nacional. Si aprendes el nacional, pues lo aprecian mucho, pero si encima les puedes saludar y decir unas cosas en el idioma local, pues lo aprecian mucho más, la sonrisa es mucho más de dentro, ¿no? Y bueno, por lo que yo oía en África, los comentarios que hacían, bueno, en África, en Tanzania y aquí, si conoces un idioma eres una persona, si conoces dos idiomas eres dos personas, si conoces tres eres tres personas. Que puedes identificarte con ellos a través del idioma porque llegas más fácil a la cultura, a la fe que pueden tener, a la relación con ellos y tal, ¿no?
Oye, Ángel, hace 16 años los padres blancos te piden que vayas a trabajar a Etiopía, tú aceptas, para abrir una escuela. Yeah. Lo de la escuela ya se ha quedado en pura anécdota.
No, anécdota no.
Me refiero porque ya se ha quedado simplemente en una pequeña parte del trabajo que llevas
hecho
ahí.
Bueno, sí.
Ponnos en contexto, por favor.
Bueno, José Luis Vandrés, también un compañero que lleva... El tiempo que yo llevaba en Tanzania, él llevaba un poco, 2 años más ya en Etiopía, ¿no? Lleva ya 40 años. Y a él le pidieron el año 1991 que en Bucro abriera o construyera una escuela de comercio, ¿no? Una escuela secundaria, pero orientada también al comercio y a la agricultura, de forma que si los jóvenes no conseguían entrar a la universidad, al menos tuvieran instrumentos como para poder trabajar. Un grupo en la rama de agricultura y otro grupo en la rama de comercio. Se les enseñaba informática, mecanografía y cosas de estas, ¿no? Y la escuela esa pues funciona muy bien. A mí me parece que el nivel académico y el nivel práctico de la escuela es bajo para lo que podría ser. Sin embargo, pues es una de las mejores escuelas del Tigray. Y me atrevería a decir también de Etiopía, ¿no? Es una escuela referencia, casi diría una escuela piloto, ¿no? Cuando entramos en el terreno aquel, José Luis y yo le acompañaba a José Luis, había solamente un árbol, era un desierto con un árbol, ¿no? Y la gente, cuando ya que íbamos a construir una escuela de agricultura allí, nos decía, o sois imbéciles o tenéis mucha fe. Bueno, ahora en aquel terreno, 8 hectáreas, además de la escuela y los edificios que se han construido, pues ahora unos 12.000 árboles, ¿no? Y eso sin abonos químicos, todo con abonos naturales. O sea, te indica que con un poco de ilusión, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y es algo que es apreciado por la población local y también por la administración. Saben que si ponemos, que si nos inclinamos o nos dedicamos a hacer algo como reforestación o también estamos reciclando la materia orgánica, haciendo el compost y cosas de estas, ¿no? Pues el salvar, el recuperar las aguas, el agua que llueve, recuperar el agua, recuperar la tierra, pues allí donde nos ponemos, lo hacemos de acuerdo con las posibilidades que tenemos, ¿no? Con los medios que tenemos. Entonces, casi podría decir que bastantes cosas funcionan a un 90% de éxito, ¿no? Y por ello yo creo que también nos aprecian mucho. Bueno, la escuela sigue, y luego paralelo a la escuela, algo para lo que no nos habían enviado, paralelo a la escuela, pues ha surgido el contacto con los huérfanos, que ya llegan a 1.300, luego hay personas afectadas por el SIDA, hay mujeres que debido a la pobreza económica se tienen que prostituir, y podría decir que prostituyen el cuerpo, pero creo que espiritualmente son vírgenes, porque sufren mucho en esta es una profesión que las humilla, las destroza, ¿no? Pero sin embargo yo creo que espiritualmente salen vírgenes, aunque se hayan relacionado con muchos hombres, ¿no? Nos relacionamos también con minusválidos, con ancianos. En África es conocido el hecho de que la familia no es la familia nuclear como aquí, padres e hijos, sino que es la familia extendida, ¿no? En la que todos los hermanos de mi padre son mi padre. Entonces, si alguien muere, si algún hijo muere, pues es integrado en la familia esa extendida, ¿no? Y si un anciano se queda solo, pues no se queda solo, es parte de la familia extendida esta. Sin embargo, pues en Tanzania era muy, muy claro, ¿no? Sin embargo, aquí en estas pequeñas ciudades que son un poco desangelizadas, ¿no? Porque muchas de las mujeres han venido, por ejemplo, y muchos de los ancianos han venido, los han expatriado, son como los han echado de Eritrea, ¿no? Entonces han venido, en este caso, a Bucro, y no tenía nadie que les esperara, ¿no? Están solos, están solas. Y, bueno, pues también nos hemos acercado a ellos o ellos se han acercado a nosotros, ¿no? Y esto es, pues, un trabajo que ha surgido paralelo a la escuela. También nos hemos metido un poco en la cuestión de higiene. Hemos ayudado a construir unas 700 letrinas en el hospital, se ha ayudado también con la construcción de un pabellón de tuberculosos. También hay un trabajo muy importante que creo que es la nutrición de niños de 6 meses a 5 años. Hay un porcentaje muy elevado que están desnutridos, igual será pues un 70%, que están por debajo de del 80% del peso, ¿no? Y aquí ahora en este momento pues estamos con un programa con unos 800 niños de ellos malnutridos, ¿no? Y esto también, pues gracias al apoyo de que estamos recibiendo de aquí, ¿no? Pues estos niños reciben comida, porque además lo triste de este caso que cuesta mucho menos mantener un niño bien alimentado que mantenerlo mal alimentado. Y la mejor inversión de cualquier gobierno es mantener a los niños bien alimentados. Porque hasta los 5 años parece que, bueno, todo el proceso, toda la fuerza mental del cerebro, ¿no?, queda bien establecida en los 5 primeros años de la vida. Si en estos 5 primeros años la comida es buena, pues la función mental de esa persona funcionará bien, ¿no? Aunque a los 10 años igual no coma lo suficiente, ¿no? Pero si ahora no come lo suficiente, aunque luego a los 10 años coma lo suficiente, ya
las capacidades intelectuales
quedan mermadas, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un trabajo muy bueno, esencial, muy, muy acorde, desde luego, con la dignidad de la persona, ¿no?, con los derechos de los niños, ¿no?, que puedan comer. Aquí es donde a mí te salen muchos puntos de interrogación cuando oyes toda la problemática de aquí sobre los preservativos, todo esto, ¿no? Y dice, hay que defender la vida, ¿no? Y lo que a mí me extraña es que defienden la vida hasta que el niño nace. Hasta que nace. No defienden un embarazo sano. Porque muchas veces, si defiendes la vida, me parece perfecto que se pueda defender eso, ¿no? Y lo defendería. Pero defiende ya a ese feto. Y la mejor forma de defender a ese feto es defender a la mujer que está embarazada. Porque si ella está mal alimentada, ya el hijo va a salir o la hija va a salir con muchas taras. Y una vez de que ese niño ha salido, empiezan a manchar socialmente las calles. Cuando tú ves a una mujer sola, con 2 o 3 niños, que el mayor tiene 3 años, sentada en una calle, y los niños que te siguen, y te dice, ser hungry, tengo hambre. ¿Dónde están los que defendemos el derecho a la vida? La vida no, que cree que es una sucesión de añadir días a tu vida, está en función de una dignidad, ¿no? Entonces, eso es cosa que te extraña, ¿no? ¿Cómo puedes defender, y que lo bien que se defienda, ¿no?, y luego a esa mujer la abandonas, a ese niño la abandonas? Me parece que hay una falta de lógica muy, muy triste, ¿no? O como, por ejemplo, estas mujeres que, dada la circunstancia de la vida, la pobreza en la que se encuentran, se tienen que prostituir. Pues estas mujeres, si hacen el sexo libre, son una amenaza a la sociedad, porque recibirán clientes y algunos de los clientes estarán ya afectados, ¿no? Entonces ellas estarán afectadas
y transmitirá,
¿no? Esto es casi como tener...
Además de otras enfermedades de transmisión sexual.
Esto es como tener una persona con una pistola y llena de balas y dice, no, es libre y tal, ¿no? Pues se le quita la pistola, ¿no? Porque es pues una amenaza a la sociedad, ¿no? Pues una mujer de estas, a la que no se le ofrece una alternativa... Por ello queremos ofrecer alternativas a mujeres que tienen que comerciar con sus cuerpos. Si no le ofreces otra alternativa, al menos tienes que asegurar que no es una amenaza a la sociedad, ¿no? Y te puedo asegurar que hemos ofrecido una alternativa a varias de estas mujeres, ¿no? La alegría de estas mujeres, desde esta noche estoy libre. No necesito acostarme con un hombre, no necesito engañar a un hombre, no necesito tocar a un hombre, que es de lo más humillante para una mujer es de estas cuando tienen que empezar a tocar a los hombres para ganarse un cliente, ¿no? Es tú la satisfacción de estas chicas, voy a dormir tranquila. Esto es algo que son experiencias que no se pagan con nada, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que cuando defendemos una cosa habría que ser lógicos con esas consecuencias y seguirlas hasta el fin, ¿no?
Hay una connivencia de ese sector del que tú hablas, hay una connivencia con el sector que lleva la miseria al resto del mundo.
Sí, claro. Sí que la hay.
Hay un fariseísmo, por tanto, dentro de esos grandes prohombres.
A nosotros desde allí lo vemos así, ¿no? Y además otra cosa, yo creo que pues Jesús trabajó en las calles, ¿no? La vida de Jesús estaba en la calle. Yo creo que por eso puede decir Jesús con toda tranquilidad y con conciencia de que sabía que las prostitutas nos van a preceder en el reino de los cielos, ¿no? Porque yo creo que estas reflexiones, no sé si le vino de bibliotecas o de estos laboratorios intelectuales que los necesitamos, ¿no?
También podríamos establecer un paralelismo que Jesús encontrara a los mercaderes dentro de la iglesia.
Sí, y los echó, ¿no? Bueno, ahí habría connotaciones teológicas y cosas de estas, pero es un hecho que también los echó, ¿no? De allí, ¿no? Y no sé, pues ya te digo, con todo el respeto al derecho a la vida, yo firmaría por todo eso sin lugar a duda, pero ¿qué se hace con esta mujer que está embarazada y no come? ¿Qué se hace con ese niño, esa niña que ha nacido y ha nacido a bajo mínimos de peso y no hay una incubadora que lo alimente o la alimente, ¿no? ¿Qué se hace con estas mujeres cargadas de niños que están en la calle, ¿no?, mendigando? Y lo triste es que los niños dan de comer a la madre, porque es la compasión que un caminante puede tener por el hijo que le da dinero y los niños de meses, de años, están alimentando a la madre. Esto es vergonzoso, ¿no? Es algo que clama al cielo.
Maite, tenemos con nosotros a Maite Pérez, que es la autora del libro de Ángeles de Bucro, que estábamos comentando el otro día. Además, no comentamos la editorial. Bueno, primero, Maite, encantado de estar contigo.
Igualmente, muchas gracias por invitarme de nuevo.
Oye, una cosa. Este hombre, Ángel Olán, que iba a crear simplemente una escuela de formación profesional de comercio y agricultura... ¿Hay alguien de Bucro, de la ciudad de Bucro, que no esté relacionado directamente con alguna de las cosas que ha hecho Ángel Olán? ¿Es posible encontrar a alguien?
Pues no solo eso, sino como recuerdo que la semana pasada cuando estábamos hablando de esto yo decía que una de las cosas que más llama la atención es que vayas caminando por Bucro con Ángel y que hasta los niños que no levantan un palmo del suelo, que no se tienen de pie, vengan a saludarle, Abamelaku, ¿no? Siempre. Yo estaba escuchando atentamente las reflexiones de Ángel y recordaba en una de las conversaciones que él y yo tuvimos, que él me decía, cuando yo veo todos estos eslóganes de... ningún niño con menos de un dólar al día o que nadie muera de hambre, firmaba yo para que todo esto fuera real. Entonces, cuando estoy oyéndole hablar sobre el derecho a la vida y que luego, una vez que esos niños nacen y que ese niño tiene el derecho a la alimentación y a una vida digna, a una vida digna, ¿verdad? En muchos casos se politicen todos estos eslóganes, que por otra parte está muy bien que se haga algo, pero que firmaba él para que todos los niños de Bucro tuvieran al menos...
No solamente los niños, cualquier persona. Yo no solamente yo firmaría, sino que muchos padres de familia firmaría que nadie tenga menos de $1 al día. Tú imagínate una persona, un obrero, un peón, si tiene trabajo, que no lo tiene todos los días, pues igual cobra $1, $1.50, ¿no? Y su mujer no tiene trabajo. Y si tiene trabajo, pues era de limpiando algunas cosas por aquí y por allí, ¿no? Que no llegará ni al $0.50 al día. Y si tienen 4 o 5 hijos, pues imagínate a qué niveles están. Estarán, pues, llegó un momento en que el dólar al día había llegado a 64 céntimos, alguna cosa de estas, ¿no? Lo que le correspondía a una persona, ¿no? Yo creo que ahora estamos a mínimos, ni siquiera llega a esos 64 céntimos, porque en estos 3 o 4 meses ha duplicado el precio de la comida, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que mucha más gente firmaría eso de $1 al día, que estamos a niveles de pobreza. Pues hay mucha gente, mucha, que no llega a esos niveles de pobreza.
Bueno, y lo que no habíamos hablado tampoco en ningún momento es el tema del regadío, que fue una de las cosas que más me impactó. También me había hablado Ángel, ¿no?, de ello, pero es que resulta que en esa labor de que todos los rincones de Bucro puedan tener arbolitos, que puedan reforestar toda esa zona tan desértica que Ángel conoció cuando fue allí a vivir, pues resulta que todos esos árboles ahora están regados por los niños huérfanos, tanto niños pequeños como jóvenes, que acuden cada tarde a la casa de los padres blancos y que los sábados hacen esta labor. Es decir, que ellos van con sus regaderas, hay una cuba de agua, y entonces riegan todas las zonas de los árboles y luego... todos juntos se van al patio de la misión, a la casa de los padres blancos, y allí Ángel reparte fruta. Y muchos de esos niños pues tienen aquel día una bolsita con fruta para compartir, o bien allí en esa tarde de sábado, o bien lo que hacen en muchos casos con su madre, con su abuela, o con ese núcleo familiar que han formado precisamente tratando de mantener a esos hermanos unidos por medio de una figura tutelar, una figura mayor, una figura adulta, una persona que en muchos casos es la abuela y en algunos casos esa madre, entre comillas, postiza, a la que están ayudando a que esos niños sigan teniendo un núcleo, sigan con su núcleo familiar en lugar de haber formado un orfanato. Y entonces esa figura representativa, ¿no?, de una figura adulta, para que los niños sigan manteniendo la casa donde vivieron hasta que sus padres fallecieron, y entonces que hasta los niños aportan, ¿no?, a esa misma casa, que los niños llevan su bolsa con fruta y la comen con sus hermanos pequeños. Te podría contar tantísimas anécdotas de las que he vivido, de las que me ha mostrado Abamelacu en ese lugar que recoge todas estas anécdotas a través de Ángeles de Bucro. Y yo creo que si hay algo por lo que me preguntabas antes que pudiera recomendar este libro, es porque, no sé, si alguien quiere saber cómo hay otras personas que tienen una vida digna y que tratan de luchar día a día frente a todas esas adversidades que nosotros desconocemos, pues he tratado de reunir esas pinceladas y de verdad que nos dan una lección cada día.
Pues Maite Pérez, Ángel Olarán. Maite, lo que no hemos dicho es el libro Ángeles de Bucro. ¿Qué editorial tiene?
Pues es la editorial Kailas. El libro está está editado efectivamente por Editorial Kailas. El libro se titula Ángeles de Bucro y sí, está disponible pues en todas las librerías más o menos conocidas, y si no, si hacéis una búsqueda en internet Ángeles de Bucro, ahí salen un montón de
Bucro de con K y con W.
Bucro con W, W U K-R-O.
Pues un buen regalo, desde luego, de Navidad, un regalo con cierta conciencia, cada uno que se busque la conciencia donde la tenga.
Muchísimas
pero por
gracias.
Por lo menos un regalo donde cuentan el trabajo de un vasco universal.
Y su grupo, que no estoy solo.
Y también decir que, bueno, que todo esto efectivamente es una aportación a que todos estos niños vivan un poquito mejor. Así que ese es otro motivo para leer este libro.
Pues Maite, Ángel, hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.
Con algunas temáticas, con actividades con temáticas sobre África, y empezamos por el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, en la calle Alemania, sin número, que reúne una exposición inédita en España de la experiencia africana de Miguel Barceló. La experiencia africana de Miquel Barceló en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, en la calle Alemania sin número. Esto será desde el pasado 12 de enero hasta el 15 de febrero. Diploma Universitario de Posgrado en Sociedades Africanas y Desarrollo en Barcelona. La Universidad Pompeu Fabra, en la calle Ramón Trias Fargas, en el 25-27, en el campus de Ciutadella. Desde el 13 de enero hasta el 26 de mayo. Más información en el teléfono 93-319-4008. Dirige el Centro de Estudios Africanos. Y en Málaga, en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, como decíamos, en la calle Alemania, sin número, del 13 al 20, 27 de enero, ciclo de cine africano. Dos películas de Burkina Faso y una de Mauritania, Senegal. 13-20-27 de enero. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, calle Alemania, sin número. El asesino eventual, en el cual dentro del plantel de actores tiene el papel principal el actor cocoleño Donat, con la compañía Vía Muerta. El asesino eventual, calle Peña de Francia, número 13. Teatro La Plaza de las Artes, en la calle Peña de Francia, Metro Lavapiés, Madrid. Los días 22 y 29 de enero a las 8 y media. El precio solo 12 euros. Entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, los próximos días 20 y 21 de enero, Letras Africanas. Con el objetivo de acercar al público español las principales voces de la literatura africana. En la sede central de Caja Canarias, en la Plaza del Patriotismo número 1 en Santa Cruz de Tenerife, el día 21 de enero. En Casa de África, en la calle Alfonso 13, número 5, Las Palmas de Gran Canaria, el 20 de enero. Llegamos así al final de este paseo por las cálidas costas de África, en los que hemos sido mecidos por los ritmos de las sociedades nómadas de los desiertos de Etiopía, de las polifonías samara de Etiopía, por la música del barón Jabuklu, siempre un buen amigo, y por el ritmo de Mokhtar Samba, un hombre que sabe mezclar como nadie tanto los ritmos del África del Norte con los ritmos del África subsahariana. Muchísimas gracias a Maite Pérez y a Ángel Olaran por traernos este trocito de Etiopía y por contarnos cuál es su trabajo. Os recuerdo ese libro, Los Ángeles de Bucro, un libro de interés. Muchísimas gracias a los equipos de cooperación, tanto de la EFI como del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Y sí, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto es Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.